Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Amables oyentes, como siempre, reciban ustedes el más cordial de los saludos. Soy Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional Sede Medellín, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas y director del Grupo Internacional de Lectura Giles. En el día de hoy, dentro de ese problema general que he dado en titular Una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo, desarrollaré la parte 10 de este propósito pues que me he planteado. Y a su vez será el segundo programa en donde reflexionaré sobre los aportes que ha hecho Michel Foucault a la crítica del dispositivo escolar reinante en nuestro tiempo. Espero que sea de utilidad para ustedes y que eso los anime a acompañarme en la próxima emisión. Voy a seguir examinando algunos aspectos del pensamiento de Michel Foucault que podamos aprovechar para avanzar en la comprensión de la escuela moderna y particularmente su papel como dispositivo de formación de sujetos, también como dispositivo de vigilancia, de control y de castigo. Michel Foucault es un pensador rico, complejo, y muy discutible, como todo pensador, en algunas cosas. La reflexión foucaultiana es una reflexión que fue derivando hacia el análisis del problema del poder, pero como dije en el programa anterior, yo creo que hay un serio déficit en Michel Foucault para examinar las relaciones con el deseo. En Foucault hay tiempos en su breve carrera intelectual. No nos olvidemos que Foucault muere relativamente joven. Foucault ha nacido en el año 26 y muere en el 54. Foucault entonces no tiene una vida pues muy extensa, son 58 años. Y pero en él hay periodizaciones de su labor intelectual. Por eso hay un tiempo en donde su práctica está centrada en lo que se llama la arqueología de los discursos. Con eso de la arqueología, él se refería al intento, como los arqueólogos, de desenterrar. ¿Pero desenterrar qué? La estructura de conocimiento que regía a un tiempo histórico y que le correspondía a él. Y que es una estructura de conocimiento que contiene prejuicios, conceptos, actitudes, suposiciones, etcétera, generalmente no conscientes, son como hábitos que reinan en un tiempo y para dar cuenta de lo cual es menester un trabajo arqueológico de desenterramiento de esa estructura subyacente a una proliferación de discursos. Pero más adelante Foucault accederá a lo que él empieza a llamar el análisis genealógico, que tiene que ver con la influencia de Nietzsche y con aquello de Nietzsche, la genealogía de la moral. Eso lo que quiere indicar es el examen de las relaciones de poder que dan lugar a formas del conocimiento, o en el caso de Nietzsche, a formas de la valoración moral. Porque ha habido una ilusión y es que la humanidad va de menos a más conociendo cada vez mejor, con más claridad, y que las ideas y su desarrollo son las que van pautando las formas que adoptará la sociedad. Entonces hay esa concepción que piensa que el conocimiento es hijo de sí mismo y de su propio desarrollo, que es simplemente un desenvolvimiento lógico o experimental, o otras veces que aquello que una sociedad adopta es porque ha tenido de pronto una revelación precisa sobre ello. Por eso cuando Nietzsche estudia el problema de la moral, él estudia la moral en el contexto de las fuerzas que intervienen para hacer primar una valoración de la vida frente a otra. Eso es lo que recoge Michel Foucault cuando va a examinar el asunto en términos genealógicos. Es cuáles son las configuraciones de poder, las fuerzas intervinientes, las correlaciones de fuerzas que entraron en juego para que la resultante fuera eso que se da, por ejemplo, en el conocimiento. ¿Cuál es el concepto de verdad que las fuerzas intervinientes, por ejemplo, lograron definir y estatuir durante un periodo específico? Entonces, si lo arqueológico es ir en pos como de la episteme que reina en la época, entendiendo por episteme puede ser el conjunto de suposiciones, de prejuicios, de mentalidades que están al comando de las muy diversas formas de conocimiento que tiene esa época. Si lo arqueológico es entonces desenterrar, digamos, la episteme gobernante en una época, lo genealógico es dar cuenta de las formas de poder que le dieron lugar a esas expresiones que hoy nos constituyen. También en Michel Foucault hay otras formas de la indagación que se van constituyendo a lo largo de su historia intelectual. Entonces, desde la indagación sobre las realizaciones de conocimiento que ha tenido la cultura occidental hasta las formas de poder que ésta está estableciendo y terminar pues en lo que fueron los trabajos postreros de su vida, las indagaciones sobre la sexualidad. Pero hay una periodización que a mí me interesa mucho traer a colación porque es muy útil para lo que nos preocupa y es bregar a encontrar en Foucault algunos elementos que integrados con los aportes que harán otros intelectuales los pudiéramos remozar a todos entre ellos mismos por el diálogo entre ellos para que nos ayuden a plantearnos de una manera radicalmente crítica el papel que está jugando la escuela contemporánea. Esa otra forma de periodización que digo que se establece en Michel Foucault es indicar que en la época premoderna, a ver, yo necesito decir, la modernidad es una época cultural. No hay que confundir la modernidad con un modelo sociopolítico. La modernidad es una forma de la cultura, de la historia cultural, que tiene como un lugar muy importante la racionalidad. Pero aquí inmediatamente pues empiezan a llover truenos, porque hay algunos entonces que piensan que la racionalidad es un desastre. Y entonces han lanzado embates contra la racionalidad. Uno siempre se pregunta, si esta gente fuese coherente, listo, aceptemos pues que la racionalidad quede arrinconada como práctica promovida entre los seres humanos en los diversos ámbitos de su existencia, que en contraposición a la racionalidad proponen. Porque es que una crítica es crítica cuando se sabe decir no, ¿por qué no? Pero también cuando se sabe decir qué alternativa le propongo. Entonces, listo. Aceptemos pues a los detractores de la racionalidad que la racionalidad se dé por liquidada. Entonces, ¿cómo se organizan las relaciones con la vida por fuera de la racionalidad? La irracionalidad, el sentimiento. Aceptemos que se desmonte el concepto de verdad, entonces estaremos en el galimatías de que todo el mundo, por el hecho de enunciar una palabra personal, está diciendo la verdad. Ahí hay pues mucha endeblez y mucha cosa ligera. Entonces, estoy diciendo esto porque la modernidad tiene un eje muy importante en la racionalidad, pero hay que discutir qué es la racionalidad. En segundo lugar, hay que señalar que hay muy diversas racionalidades. En tercer lugar, que la modernidad y con ella la racionalidad es un proceso histórico. Decir un proceso histórico quiere decir que ella tiene una capacidad de revisarse a sí misma y de incurrir en planteamientos erróneos, pero luego hacer superación de esos planteamientos, como creo que acontece con todo el que se compromete en un trabajo intelectual. Entonces no se le pide peras al olmo, no se le exige a alguien que haya dicho desde el principio una cosa acertada, y menos a una tendencia como es la modernidad, dándole pues ese lugar preponderante a la racionalidad, no se le puede pedir que esté exenta de errores. En su propio proceso histórico y aplicando sus propios recursos, la modernidad va revisando lo que ella ha planteado. Por otro lado, otros pues que en esa especie de obsesión de nombrar la racionalidad como si fuera una, no entienden que la racionalidad tiene expresiones muy distintas. Y para decir así rápidamente las formas más comunes, la racionalidad instrumental, es decir, esa por la cual todo hay que convertirlo en una instrumentación al servicio de la rentabilidad y el beneficio. Entonces eso lleva a la subyugación de la naturaleza, a la subyugación del ser humano, a que la tecnología se constituya en enemiga del ser humano. Pero hay que recordarle a quienes gustan de olvidarlo que la racionalidad también tiene otra forma de realización que se contrapone a la instrumental, que es la racionalidad poética, en donde está incluido precisamente que los despliegues del conocimiento y los despliegues de la controversia racionalmente dirimida sepan darle lugar a un respeto adecuado y de preservación de la naturaleza, y sepan también atender a una forma racional de poner la tecnología al servicio de la vida humana y de garantizar que el avance de los conocimientos no signifique la explotación del ser humano, sino al contrario, la creación de condiciones que le favorezcan la vida. Y finalmente, con la racionalidad pues como un eje definitorio de la modernidad, otros piensan desde una forma muy ingenua que se trata de gente, los que defienden o defendemos la racionalidad, que somos gente que únicamente creemos en el orden de las razones, y entonces que hay también el orden del sentimiento, etcétera, etcétera. Y en eso pues otra vez están incursos en un serio y grave error, porque en el proceso mismo de la racionalidad ha ido desentrañando todas esas dimensiones, esos lugares en donde no opera para el ser humano la vida en las mismas formas que opera, por ejemplo, en la dimensión de la conciencia. La racionalidad ha permitido, por ejemplo, la construcción de una reflexión seria en torno a sentimientos como el amor, como el dolor, como el sufrimiento, en torno a acontecimientos humanos como la sexualidad, etc. Entonces hay una serie de críticas muy ligeras, muy irresponsables, políticamente hablando, sobre la modernidad y sobre ese eje vertebral suyo que se llama la racionalidad. Pero ese es pues un asunto de muy larga discusión y no es lo que viene ahora al caso. Simplemente es porque tengo que aludir a una periodización en el análisis de Michel Foucault o a unos cortes históricos que hace Michel Foucault que son muy importantes. Tiene que ver con que premodernamente hay una modernidad griega, porque en Grecia se le dio un lugar preponderante a la racionalidad, lo cual no quiere decir que los griegos desconocieron el sentimiento, o que los griegos estaban con la racionalidad destruyendo la naturaleza, o que los griegos estaban en función de una tecnología opresora del ser humano. Hay una racionalidad que se instaura en Grecia, y por eso no es anacrónico decir que Grecia es moderna. Luego hay un gran bache de no racionalidad precisamente que tiene que ver con la hegemonía del cristianismo, aunque el cristianismo intenta coquetear con la racionalidad por la vía de esa curiosa manifestación de la religión cristiana que es tratar de filosofar sus fundamentos. Por eso el cristianismo está plagado de pensadores que intentan encontrar una fundamentación a lo que es finalmente un producto de la fe. Pero de todas maneras el cristianismo cercenó mucho el despliegue de la racionalidad y por eso, por ejemplo, políticas como las que se desplegaron después del siglo XVI en un país muy atrasado que era España, no como algunos piensan que era es que el país que capitaneaba el mundo, España, que no alcanza ni siquiera a hacer una reforma, sino que hace una contrarreforma y que sume la existencia en relaciones precapitalistas y que simplemente en tanto es un mediador de las riquezas en América, él puede usufructuarlas momentáneamente porque realmente esos flujos dinerarios o de oro, etcétera, circulan directamente hacia los países que en ese momento estaban desplegando las relaciones sociales de producción capitalistas, como eran Inglaterra, como eran los países flamencos, pues Flandes, etcétera, y lo que pasa también en parte con Francia. Entonces, el desarrollo que se sostiene en estos países es contradictorio con el español y por eso en España logra florecer la Inquisición. La Inquisición no es sino una diatriba permanente contra la racionalidad. La Inquisición es la proclama de que una sociedad se ha de gobernar exclusivamente con los frutos de la fe. Y por eso la historia del conocimiento en España se encuentra cercenada desde el siglo XVI hasta casi el siglo XX. España no es la meca del florecimiento, en España no hay ilustración, por ejemplo. Bueno, hay ahí pues muchos asuntos que lo que pasa es que embrollan a veces los planteamientos quienes hacen unas críticas sin entrar como en una mirada abarcativa de todo lo que está aconteciendo. Entre otras cosas, algo muy importante. Son muy idealistas porque creen que la racionalidad es la que ha comandado el destino que el mundo actualmente ofrece. Entonces le imputan a la racionalidad que el nazismo, le imputan a la racionalidad el estalinismo, como si el despliegue de la racionalidad, que es una forma de operar con la razón, fuera lo que explicara el orden del mundo que tenemos. Para ellos no existe el capitalismo. El capitalismo no es una estructura socioeconómica y política que es la estructura que en forma dura sostiene el rumbo de la humanidad y que pone a su servicio todo, incluso la racionalidad. Por eso una forma de resistir no es a la racionalidad sino al capitalismo, que es el que instaura el proyecto civilizatorio en que estamos sumidos. Pues bien, Michel Foucault en eso plantea que hay una historia en la cual podríamos diferenciar tres momentos. Digamos un momento premoderno, en donde lo que importa es que las conductas se acomoden a la vida societal sin que haya poderes que estén articulados exclusivamente a controlar y vigilar esas conductas, sino que esos poderes castigan las conductas que se salgan del cauce que la sociedad reclama. Me hago entender, en las sociedades precapitalistas, porque la modernidad que se instauró desde el siglo XVI es una modernidad capitalista, es decir, el capitalismo la ha sesgado y la ha utilizado a su favor. En la premodernidad, lo que interesaba, por ejemplo, en la sociedad feudal, es que la gente se aconductara, que la gente cumpliera con lo que tenía que hacer. No había más preocupación, no, acondúctese. Si no se aconducta, habrá dos sanciones. Una, la sanción moral, para la cual la iglesia tenía muy afinadas las tuercas y entonces condenaba a los infiernos y a lo que fuera y a punto de la angustia de alguien. Convencido de esa fe y al mismo tiempo infractor de ella, eso lo aconductaba, digamos. Y la otra era una sanción punitiva del tipo tortura, castigo físico, etcétera. O sea, Toda sociedad necesita que los individuos se aconducten y obedezcan a un tipo de patrón de conductas y descarten otras. Pero en las sociedades premodernas, lo que preocupaba no era atender cómo el individuo se conductaba, sino que si el individuo infringía las conductas debidas, recibiera la penalización, ya fuese moral o ya fuese proveniente pues de los estados o de las fuerzas hegemónicas en el poder. Por eso es una época que castiga el cuerpo como sanción y como forma de penalización por la infracción de una determinada regla que impedía una conducta. Pero con la modernidad capitalista lo que se empieza a plantear ya no es esperar que el individuo se acomode so pena de que va a ser castigado violentamente, ya condenándolo a los infiernos o martirizando su cuerpo, sino que lo que se plantea es generar un dispositivo de aconductamiento que permita que los individuos en formación, mediante procesos de vigilancia, control y disciplinamiento, vayan encauzándose por las conductas debidas. Digamos que la modernidad capitalista lo que instaura es la necesidad de velar por la formación de esas conductas y porque el individuo no infrinja y entonces se le castiga, sino que no infrinja porque se ha formado para no infringirla, y mediante dispositivos de control y vigilancia. Y hay finalmente un tercer momento en donde lo que importa ya no es vigilar y controlar, sino que el individuo haya interiorizado de tal manera la prescripción de las conductas que ya no se necesita ni siquiera un ojo externo que lo vigile o un castigador externo. El individuo se ha formado en su subjetividad de manera apropiada a los reclamos que hace la sociedad. Ahora, si yo establezco esa tripartición de momentos, no es que eso exista así tajantemente, eso se imbrica, eso se interrelaciona, pero sí podría decir uno que en cierto momento predomina que el individuo se aconducte por su cuenta, a través de los procesos familiares o lo que sea, y que si la infringe esa, la conducta que se espera, entonces se le castiga. Hay otro momento en donde lo que se le plantea es, no, mire, vamos a tener que coger al muchacho desde jovencito, desde niño, y ponerlo bajo la lupa, un ojo que lo vigile, que lo controle y que prescriba mecanismos de disciplinamiento. Entonces ya, por decirlo así, no se estaría en lo sancionatorio, sino en lo preventivo. Se forman los individuos, es como en la medicina cuando se dice, no la medicina como clínica, sino como prevención. Es decir, no venga a posteriori de la falla, sino prevéngala. La modernidad capitalista implicó una racionalidad al servicio de poder entonces, mediante la disciplina, el control y la vigilancia, prevenir la comisión de conductas que fuesen atentatorias contra este orden social. Porque el capitalismo, a diferencia de la sociedad feudal, es una sociedad que necesita una gran disciplina, porque el proceso productivo sobre el cual se erige, y en general todos los procesos que dependen del productivo, requieren sincronizaciones, formas muy puntuales de cumplimiento. Entonces no se puede trabajar a posteriori con la conducta, sino a priori. Hay que formar la conducta para que esa conducta sintonice perfectamente con las necesidades del régimen productivo y no que esa conducta aleatoriamente, al infringir lo que debe hacer, pues simplemente reciba la sanción. Pero todo eso, como digo, está imbricado, solo que en cada época hay como una forma hegemónica. Por eso después se pasa del vigilar y castigar, del vigilar y disciplinar, perdón, se pasa a aquello de la formación de los sujetos. Es decir, si formamos una subjetividad que interiorice lo que debe hacer y lo que debe ser, entonces tendremos la garantía de un sujeto sincronizado efectivamente con las necesidades de alto rendimiento, con las necesidades del manejo del tiempo que exige el capitalismo. El capitalismo no solamente va a inventar el dispositivo escolar en ese sentido, porque el dispositivo escolar, estrictamente hablando, funciona a partir de la hegemonía del capitalismo, sino que el capitalismo implementará otras instituciones que tendrán como tarea y propósito mantener y garantizar la disciplina de los sujetos. Por ejemplo, la institución matrimonial. La generalización de la institución matrimonial tiene que ver con que los sujetos se controlen y regulen en el uso de los tiempos y las conductas. Entonces, esto es muy importante, ese triple proceso de castigar la conducta, de prevenirla mediante una formación y de formar subjetividades que estén identificadas con lo que se les reclama. Eso es muy importante señalarlo para poder encontrar cuál es el lugar que ocupa ahí el dispositivo escolar. Entonces, en el próximo programa yo voy a leer, para mostrar el contraste, lo que Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, el texto sobre la prisión, pero además sobre muchos otros dispositivos, nos permite con una imagen muy ilustrativa visualizar en torno a lo que es el pasaje de las conductas sancionadas a las conductas prevenidas, para que luego podamos entonces entender eso que ya hace la mayor garantía, porque el sujeto se identifica exactamente con el amo. Esa es la tarea, pues, para el próximo programa. Amables oyentes, hemos llegado entonces al final por el día de hoy de nuestro programa. Espero que les haya sido de utilidad. Antes de despedirme, los consabidos agradecimientos a Jorgito Benjumea y a cuatro entidades que sin ánimo de lucro respaldan la labor cultural de la Fundación Entre Líneas. Esas entidades son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería y libros.com. Como les dije al comienzo del programa, espero contar con la compañía de ustedes en la próxima emisión.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.